En Primera Mañana, entrevista.
Bueno, en estos días fue noticia la licitación del espectro radioeléctrico para dar servicios de 5G en Argentina. Se cerró con una recaudación superior a los 875 millones de dólares que van a ingresar al Tesoro Nacional en los próximos 15 días hábiles. Está en línea Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, a quien saludamos y agradecemos que nos atienda a esta hora de la mañana. Gustavo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. En primer lugar, tratando de ver cómo explicamos las consecuencias prácticas de esta decisión que ha tomado el gobierno.
Bueno, tomó la decisión el gobierno de ingresar a la quinta generación de celulares después de un trabajo que nos demandó 2 años, que tuvo que ver con decidir por qué lugar del espectro iban a transitar estas emisiones, limpiar ese lugar del espectro, hacer el proceso licitatorio, primero discutir el pliego, fijar el precio, establecer algunas condiciones como la neutralidad tecnológica para que todas las tecnologías puedan participar sin prohibir ninguna. Básicamente en esa pelea China-Estados Unidos no nos metimos y declaramos la neutralidad tecnológica. Uh-huh. Bueno, y después una serie de decisiones como establecer un valor que fue muy importante, reservar una parte de ese espectro para el Estado Nacional, para un futuro para que lo necesite. Bueno, y llevamos adelante la licitación el martes de la semana pasada, hoy una semana exactamente, uh-huh, con mucho éxito, así que no bien las empresas transfieran y cumplan con su parte del proceso licitatorio, que es el pago de las frecuencias, comienza el proceso de, bueno, importación de equipos, despliegue, así que nosotros calculamos que durante todo el 2024 va a ser un año de mucha inversión, de mucho despliegue territorial para que el 5G se instale definitivamente en la Argentina.
Uh-huh. ¿Y en la vida cotidiana la gente, esto en qué le va a influir exactamente?
A ver, el 5G significa entre 10 y 100 veces mayor velocidad, uh-huh, y 1000 veces mayor capacidad de transmisión de datos. Uh-huh. Digo, 1 millón de celulares pueden estar conectados al mismo momento transmitiendo cosas que los datos van a salir, se va a poder transmitir. Y tiene un efecto muy importante sobre la industria, sobre el agro, sobre la minería, sobre el petróleo, sobre el gas, sobre la medicina, porque al no haber latencia, al no haber diferencia entre lo que se emite, diferencia de tiempo, ¿no?, entre lo que se emite y lo que se recibe, se puede operar a control remoto a través de un teléfono celular, todo lo que tiene que ver con minas, todo lo que tiene que ver con petróleo, con gas, con medicina. La verdad que es un cambio, la robótica, todo el sistema de producción en red, uh-huh, es un cambio cualitativo muy importante que bueno, que nos mete en otra era, nos mete en otra dimensión, y en todo lo que sea proceso industrial en serie, digamos, hay un cambio cualitativo enorme, y obviamente para la vida cotidiana también. Uh-huh. Lo que pasa es que el 4G para el uso que nosotros le damos es bastante satisfactorio, pero esto tiene un uso industrial mucho más importante. Está
bien. Gustavo, ¿se sabe si algún tipo de aparatos que usamos a diario van a quedar obsoletos? Sobre todo los celulares, que los usamos tanto. ¿Se sabe si hay algún tipo de años que van a quedar fuera?
No, porque, a ver, yo creo que por 3 o 4 años, uh-huh, si bien el desarrollo del 5G nosotros lo esperamos entre 12 y 18 meses para, digamos, dentro de 12 meses, si uno tiene un aparato de 5G, va a poder recibir con otra calidad, velocidad, las emisiones. Uh-huh. Durante un tiempo prolongado van a subsistir los dos sistemas, porque se va a transmitir en 4G y en 5G. Así que en ese sentido, se va a romper antes el aparato que la obsolescencia del propio aparato. Así que en ese sentido va a haber una convivencia ausencia de tecnologías por un tiempo, pero bueno, a partir ya de, calculo yo, un año, el que tenga aparato de 5G la va a recibir directamente la transmisión en 5G.
Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo, la verdad, a mí me interesa mucho, a mí me gusta esto, he leído bastante y demás, y he visto, porque usted lo cuenta con una tranquilidad impresionante, tal vez un poco más relajado luego de estos años, los cuales fueron de pelea, de lucha, porque no fue nada fácil, las empresas no querían pagar, querían pagar lo menos posible. Esto fue un trabajo increíble que llegó a redes sociales a decir, había gente que hablaba en redes sociales, contando de que, por ejemplo, el 5G era un arma, ¿no? Usted lo tiene que haber escuchado.
Sí, sí, sí.
Que era un arma creada por los chinos y que lo que iba a lograr el país era maridarse con China y para reventar el mundo completo, digamos. Esto sucedió, ¿no es cierto?
Sucedió.
Exactamente.
Fue una pelea muy fuerte.
Una pelea muy fuerte porque es un negocio fabuloso y las empresas, las cuales conocemos todos, no solamente usan tecnología china todos, porque si no, no hay forma, digamos, de funcionar dentro de este sistema, sino que además salieron a pelear al gobierno en ese sentido para pagar lo menos posible. ¿Esto fue así?
Esto fue así. A ver, nosotros tomamos 4 decisiones, de las cuales 3 ellos no estaban de acuerdo.
Claro.
La primera es cobrar 350 millones la utilización de 100 megas de la banda.
Claro.
Ellos querían pagar el 10% de eso.
Claro.
Y si podían, no pagar absolutamente nada. Así
claro.
Que eso fue una pelea donde la firmeza del gobierno permitió esta recaudación de casi 900 millones de dólares.
Claro.
Lo segundo, ellos no querían que el Estado se reservara nada del espectro, querían que todo fuera privado.
Claro.
Y nosotros decíamos, no, mañana el Estado necesita, por cuestiones de defensa, por cuestiones de seguridad, y obviamente amenazaban con no participar de la licitación si nosotros seguíamos con estas condiciones. Y tercero, también le habíamos puesto que cuando migre el 50% de los clientes al 5G, ellos tenían la obligación de dar una prestación básica universal para aquellos que menos tienen.
Claro.
Prestación que tendríamos que regular, que reescribir. Obviamente también estaban en contra, entonces, no, fue una pelea que pensamos más de una vez que la licitación iba a fracasar, que no se iban a presentar, amagaron varias veces con no presentarse.
De acuerdo.
Y bueno, digo, hasta último momento seguimos negociando, pero nos mantuvimos firmes en estos tres puntos que para nosotros eran cruciales, digo. El bien que estábamos dando es un bien finito, digo, es un bien que es escaso y lo queríamos cobrar lo que corresponde, y además nos parecía que también el Estado se debía reservar y que había que tener una prestación básica, así que fue una pelea muy grande con las empresas, esos tres puntos, y la neutralidad tecnológica también fue una decisión política o geopolítica importante, donde ahí sí el problema no era con las empresas, sino bueno, con otro tipo de presiones, por ejemplo Estados Unidos, pero bueno, nosotros tomamos la decisión, la mantuvimos, finalmente fue exitoso, pero más de una vez pensamos que no íbamos a llegar a buen puerto.
Gustavo, estoy ya en horario informativo, pero me queda pendiente una pregunta política. Yo apelo a su capacidad de síntesis como dirigente proveniente de la UCR, este momento muy particular que se está viviendo en relación al balotaje.
A ver, ayer justo hicimos un acto de sectores radicales que apoyamos a Massa, un acto muy importante que fue el propio Massa, pero estaba Sergio Palazzo, estaba Leopoldo Moroz, Santoro, estaba yo, estaba Cecilia Moró, Luisa Gol, ex intendente de Avellaneda, y mucha gente de Capital y Gran Buenos Aires. A ver, a nosotros nos parece que ninguno que se diga radical puede votar a Milei. Milei, una persona que odia el radicalismo, que odia Irigoyen, que odia Alfonsín, que reivindica la dictadura mientras Alfonsín hizo el juicio a las juntas, que detesta a Irigoyen porque sueña con un país donde el pueblo no votaba, digo, está en contra de la educación pública, en contra de la universidad pública y autónoma, está, digo, en contra de los derechos de los trabajadores, y básicamente pone en riesgo el pacto democrático. Es una persona persona autoritaria, no reconoce a la democracia como valor, y cualquiera de sus acciones que propone serían catastróficas para la economía de la Argentina. Uh-huh. Así que nosotros estamos instando a que no sea neutralidad, sino sea un acompañamiento al sistema democrático, uh-huh. que sea la racionalidad frente a la locura, que es lo que, por primera vez en 40 años de democracia, uno de los candidatos que tiene posibilidades de ganar, que es Javier Milei, es una persona antidemocrática. Así que estamos trabajando fuertemente eso.
Gustavo López, vicepresidente de ENACOM, muchísimas gracias por este contacto, como siempre, muy amable, Gustavo.